En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica.
Señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Cruz de Guía en esta sintonía de COPE, en una jornada que nos va ya acercando a la cuaresma, porque el próximo miércoles será el de ceniza, y eso quiere decir que el próximo programa que realicemos ya estaremos en plena cuaresma, que nos acerca a una Semana Santa que este año comienza el 13 de abril, que es cuando está señalado el Domingo de Ramos. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestros estudios a la pregonera de la Semana Santa de este año, a María del Carmen, Mamen, como a ella le gusta que le llamen, Sánchez. Ahora vamos a departir con ella, pero teniendo aquí a la voz que va a proclamar la Semana Santa de este año, dentro de muy poquito, en el Teatro Municipal Isabel la Católica, el primer domingo de la cuaresma, vamos a saludarla y vamos ya a familiarizarnos con su voz, por si ustedes no la conocen, cosa que va a ser complicada. María del Carmen Sánchez, Mamen, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué alegría estar aquí, Jorge, y qué
recuerdos. En tu casa, porque hay que decir que compartiste con nosotros, creo que una temporada.
Ya me baila la memoria.
Memoria. Sí. Bueno, luego vamos con tu biografía.
Una y media.
Luego vamos con tu biografía y con lo mucho que hay que hablar con María del Carmen Sánchez. Reciban el saludo también de los componentes del equipo de Cruz de Guía, que estamos en la jornada de hoy en estos estudios de COPE. Tenemos con nosotros a Pablo Rivas, a Adrián Castro, a Fátima Mora, a Antonio Ortega, a Lucía Medina y a Elena Santomé. La Junta de Gobierno de la Hermandad del Trabajo ha designado al comisario de la coronación canónica de su titular, Nuestra Señora de la Luz. Se trata de Jesús Muros, quien fuera hermano mayor de la Cofradía de la Aurora entre los años 2000 y 2012 y presidente de la Federación en tiempos todavía más recientes, entre 2014 y 2022. La biografía del comisario ha estado especialmente vinculada a la Hermandad Albaicilena, de la que formó parte de su junta directiva hasta que llegó a ser hermano mayor. Durante su mandato tuvo lugar la coronación canónica de la Virgen de la Aurora, celebrada en 2011, por lo que dispone de una experiencia importante, la responsabilidad que le ha sido encomendada por la Corporación de la Parroquia del Corpus Christi, que no es otra que el ser comisario, como digo, de la coronación canónica. Vamos a escuchar las palabras de Jesús Muros hablando en torno a su responsabilidad, la que tiene a partir de ahora y que lo lleva hasta el próximo 2028, que aunque suene un poco lejano, está ahí a la vuelta de la esquina.
Hola. Soy Jesús Muro. Como casi todos sabéis, he sido hermano mayor de la Cofradía de la Aurora y presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías. Como ya conocéis por el comunicado de la Cofradía y por los medios de comunicación, la Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz me ha nombrado comisario para los actos de la coronación canónica de su titular mariana. Para mí supone una enorme satisfacción y orgullo, y cómo no, una gran responsabilidad que acepto con la intención de poner todo mi saber y entender para realizar un gran trabajo acorde con lo que se merece el barrio del Seidín, la hermandad y principalmente Nuestra Señora de la Luz. Me uní con la hermandad lazos de amistad con muchos de sus hermanos y hermanas, algunos de ellos fundadores. Cariño y aprecio con una hermandad que vine a ser y que he seguido su crecimiento día a día. No he faltado casi nunca a la visita del Lunes Santo por la mañana a su sede y siempre que me ha sido posible a su salida. Me unen vivencias vividas con la hermandad en sus primeros años de vida. Recuerdo cómo subido a una escalera sujeta por un par de hermanos coloqué los remates de los varales del palio en una de sus primeras salidas. Comparto, cómo no, una idiosincrasia de barrio, como también lo es mi Cofradía de la Aurora, y en un barrio donde actualmente viven muchísimos albaicineros. Por lo tanto, no me es ni mucho menos ajena y desconocida la hermandad. Como os decía al principio, afronto esta gran responsabilidad con la ilusión y el deseo de hacer todo lo mejor posible. Estoy seguro que voy a coordinar un magnífico equipo de hermanos y hermanas de la hermandad para realizar la labor encomendada. ¿Cómo no? Con la ayuda del Santísimo Cristo del Trabajo, para mayor gloria de Nuestra Señora de la Luz, merecedora de nuestro amor y devoción. Y desde hoy me pongo mano a la obra para intentar que la coronación canónica de María, de Nuestra Señora de la Luz, sea para mayor y gloria de la Iglesia de Granada.
Sin duda que un gran cofrade, Jesús Sumuros, que tiene una responsabilidad importante. Otro asunto que hay que abordar al principio de nuestro programa. David García Trigueros ha dejado de ser cronista oficial de la Semana Santa de Granada, cargo para el que fue designado en 2023, justamente cuando se creó esta figura. Ha sido el primer cronista oficial. Los motivos de su decisión se dice que profesionales y personales. Será sustituido en el cargo por José Espinel, quien fue pregonero de la Semana Santa del año pasado, tras la decisión adoptada en ese sentido por la Federación de Cofradías y el Consejo Rector de Gólgota. El nuevo cronista, además de pregonero oficial, lo fue de las Glorias en 2023 y es hermano de Jesús Espojado y María Auxiliadora. El nombramiento oficial lo va a recibir el próximo 15 de marzo, 12 del mediodía, muy cerquita de los estudios de COPE, la Iglesia de Santiago, coincidiendo con la presentación de la nueva edición de Gólgota.
Muy buenas tardes, soy Pepe Espinel, recientemente nombrado cronista oficial de la Semana Santa de Granada. El puesto o la posición de cronista de la Semana Santa es un cargo que asumo con responsabilidad, con alegría y con agradecimiento, ya que mi función es de hacer de cuentacosas, que es algo que siempre me ha gustado mucho a lo largo de los años y a lo que he dedicado buena parte de mi vida cofrade. Mi función es contar o hacer crónica del curso cofrade y, por supuesto, de los días de Semana Santa. Esto se recogerá en una edición de Gólgota, de la que dependo, tanto de presidencia de la Real Federación de Cofradías como del Consejo de Redacción y del director de Gólgota. Y mi función será realizar un Gólgota específico que se llama Crónica, en el que, como digo, se recogerá la crónica del curso cofrade y aquello que viviremos durante los días de la Semana Grande. Como digo, un puesto que asumo con muchísimo agradecimiento, con humildad, como no podía ser de otra manera, y al servicio de nuestras hermandades y cofradías de las que formamos parte. Un saludo cordial.
Pues otro gran cofrade que asume una responsabilidad importante, de Pepe Espinel. Este fin de semana hay bastantes actos programados. Ustedes los pueden seguir habitualmente a través de nuestra web en COPE Granada, en el apartado de Cruz y Guía, donde pues tenemos una agenda cofrade todos los viernes. Pero es que el próximo fin de semana hay todavía más actos programados y muchos de ellos suponen como este incidencias en la vía pública. En nuestra tertulia hoy tendremos la oportunidad de hablar sobre si hay demasiados actos o no en la vía pública por parte de las hermandades, como también de una serie de conciertos que comienzan este fin de semana en la parroquia de San Matías, organizados por David Salcedo, el párroco de este templo, canónico de la catedral y secretario del señor arzobispo, que también va a estar hoy con nosotros. Como igualmente hablaremos de La Lanzada, que nos tiene preparado un acontecimiento artístico realmente interesante, programado para la semana que viene. De máximo interés. Y de camino vamos a repasar también algunas de las principales novedades en la jornada del Martes Santo. Estamos en esta sintonía de COPE viviendo una jornada especial porque nos visita, como he dicho, la pregonera de la Semana Santa de Granada, con la que vamos a hablar en un momento. Pero antes hay que hablar de otro acontecimiento. La vida cofrade está llena de acontecimientos destacados, importantes. Un concierto multitudinario en el Coliseo de Atarfe, titulado Vísperas Cofrades, organizado por la Hermandad del Huerto y que no se quiso perder, lógicamente, nuestro herpes experto en música, que es Antonio Ortega. Aquí tenemos algunos de los sonidos que él nos traía de este concierto. Antonio, un saludo. Oh, ¿cómo suena esto? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Cómo fue el concierto del sábado? Que eso debe ser, como ya lo decíamos en el anterior programa, como un concierto de rock multitudinario, sonido a tope. Cuéntanos, ve contándonos.
Pues la verdad que sí, que el pasado sábado, en esta plaza de toros de la localidad Tarfe, bueno, pues abría sus puertas para celebrar el certamen musical Vísperas Cofrades, organizado por la Hermandad del Huerto. Desde las 4 de la tarde, distintas formaciones musicales de la provincia y foránea hacían la delicia de las más de 2.500 personas que asistieron desde toda España, disfrutando este encuentro musical. Comenzó con la decana de Granada, María Santísima la Estrella, haciendo disfrutar de su buen hacer y su repertorio propio, provocando los primeros aplausos del respetable. La segunda formación que estamos escuchando, la banda de cornetas y tambores Gran Poder de nuestra ciudad, presentaba al público tres marchas nuevas: Ilusión, Escuchado por Dios, que es esta marcha que estamos escuchando de fondo, y Gran Poder.
Vamos a escucharla un poquito, ¿no? Vamos a ir a disfrutarla. Si nos acordamos incluso del autor. El Escuchado por Dios en la banda de cornetas y tambores del Gran Poder. Vamos con más datos en torno al concierto que te he cortado, porque a mí me gusta también mucho la música cofrade.
La verdad que sí, bueno, pues tres marchas que están al Gran Poder y se agradece porque hay enriquecimiento cultural para nuestra ciudad. Ahora nos vamos hasta Málaga, donde llegaba la siguiente formación, que es la banda de cornetas y tambores del Paso de la Esperanza, de la Hermandad del Jueves Santo Malagueño, que interpretó cuatro marchas propias, entre ellas El Día del Señor. Una marcha que ha sido adaptada al estilo de agrupación musical y banda de plantilla completa, y que este año parece ser que va a ser una de las grandes tendencias musicales, no solo en Málaga, sino en toda Andalucía. Esta formación terminó su actuación con la banda sonora del Rey León y una adaptación de las canciones más famosas del grupo Queen. Y ahora pues, escuchamos de fondo esa marcha, El Día del Señor. Momento después para la banda de San Isidro de Armilla, que junto al solista Daniel Barza interpretaba varias adaptaciones para el disfrute del público, como entre ellas La Pasión, interpretando esta formación total de ocho marchas. El momento siguiente fue para las cornetas de Jesús Despojado, que levantó grandes ovaciones del público asistente y demostró su buen estado musical y la gran cantidad de componentes que hay en la banda. La Pasión de Linares, que deleitó a los enamorados del estilo de la agrupación musical, no solo con malas marchas que interpretaron, entre ellas su último estreno, Flagelatio, de gran dificultad interpretativa, sino que además con O Fortuna, de Carmina Burana, o la adaptación de los grandes temas del gran cantante y artista Rafael.
Que sonaban además de esta forma. Vamos a ver, yo soy un admirador de Rafael, lo tengo que confesar.
A mí me encanta.
Que además es de Linares y tiene su museo en Linares.
La Cigarrera fue la última penúltima de las formaciones que interpretaron de sus grandes marchas últimas conocidas como Anus Dei, Victoria o Gashemain, que provocó una gran ovación de allí congregados que disfrutaron de su grandísima calidad musical. Y para cerrar este certamen, la banda más reconocida de los últimos tiempos, como es el Rosario de Cádiz, que provocó el éxtasis musical con la interpretación de la marcha popularmente conocida, como es Eternidad, y que también engancharon tres marchas al final para cerrar este concierto que se dio en la Plaza de Toros de Atarfe.
Nos quedamos con un poquito de Rafael a ritmo cofrade, ¿no? Que suena muy bien. Si usted está escuchando, no sé si se atreve a bailar, pues encantado. Se acaba de incorporar, digo que saludamos también, se acaba de incorporar a David Salcedo, que nos va a hablar. Hoy tenemos otro programa muy musical de los conciertos de la parroquia de San Matías. Está ya con nosotros en nuestro estudio y yo he puesto esta marcha porque llega el momento de hablar con la pregonera, con María del Carmen Sánchez. Mamen, como a ella le gusta que le digan. Por cierto, en las tapas del pregón han puesto Mamen.
Sí, sí.
Y es que esta marcha te gusta a ti mucho porque era con la que dormías a tus niños, ¿no, Mamen?
Sí, tiene mucho, mucho sentido en nuestra familia. Aparte de porque se relaciona siempre con la Virgen de la Esperanza. pero es verdad que en nuestra familia, a Miguel Ángel y a Esperanza, Esperanza y a Miguel Ángel, por el pasillo, me recuerdo perfectamente acunándolo al ritmo de campanillero.
También tenemos aquí a otra mamá, Fátima Mora. No sé si ella utilizaba marchas para acunar a sus dos hijas, a Pilar o a Fátima. Buenas tardes, Fátima.
Buenas tardes, pues ¿Tú? Bastante. Amargura, Amargura Reina de Granada, Campanillero. Tenemos un hit bastante bueno y sobre todo mi padre. Mi padre era un experto en dormir con amargura a mi hija.
Pues dormirse con esto tiene que ser un poco complicado. Tanta, catanta, 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 catanta.
No, es que el traquetillo a veces
esto
es necesario.
Es lo mejor que hay.
María del Carmen Sánchez Martínez Mamen, pregonera de la Semana Santa de este año, nació en Granada, se puede decir todavía porque es bastante joven, 1969 fue su año de nacimiento, estudió en el Colegio Inmaculada Niña, y luego en la Facultad de Derecho de Granada, comenzando pronto su relación con el mundo de la información, en la Crónica de Granada, aquí en esta casa, como hemos comentado antes, en Radio Genil, Radio Armilla, Canal 21 y Canal Sur. Posteriormente se dedicó a la comunicación institucional a través de la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias de Granada y actualmente desempeña tareas informativas en TG7, Televisión Municipal de Granada. Es hermana de las cofradías de La Esperanza, donde ha ejercido distintos cargos en su Junta de Gobierno y actualmente es vocal de camareras. Habiendo estado vinculada desde su juventud a esta corporación, habitualmente participa en la estación de penitencia vistiendo la mantilla española de luto, como es habitual en la Semana Santa de Granada. También ha pertenecido a la cofradía de Santa María de la Alhambra, otra de sus grandes devociones, como lo son el trabajo y el Cristo del Rescate. Ha pronunciado el pregón de la Aurora y ha presentado el cartel de esta cofradía, el del trabajo, y uno de los editados con motivo de la coronación de la Esperanza. También ha realizado la exaltación al Cristo del Trabajo. Está casada y es madre de dos hijos, habiendo elegido como lema familiar el mismo que el de su hermandad: la esperanza es nuestra fuerza. Las grandes pasiones de la pregonera son la lectura, el fútbol, siendo seguidora del Granada Club de Fútbol, y las cofradías. Pero nuestra compañera Elena Santomé también ha hecho una biografía un tanto más sentimental, si me cabe, más personal, para conocer a Mamen Sánchez. Elena, un saludo, muy buenas tardes, noches, porque aquí no hay luz y no sabemos a la hora en la que estamos grabando el programa. Yo creo que más o menos debe ser ya por la noche, pero en fin, cuéntanos más cosas de Mamen. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos los oyentes. Yo he tenido el placer de conocer más en profundidad a nuestra pregonera, puesto que a la hora de realizar el diseño de las tapas he querido mantener una conversación muy íntima con ella y me ha podido contar varias cosas de su vida. Ella siempre, su devoción ha estado muy muy ligada a ella y a toda su familia, y su amor por las tradiciones la ha llevado a convertirse en la pregonera de este año, un honor que ha recibido con mucha humildad y emoción, algo que caracteriza a nuestra pregonera de este año, que desde luego que yo espero ese pregón sea como ella, muy carismático, muy cercano, Y que nos acerque a todo el sentimiento que ella tiene por su hermandad y por su devoción.
Está rodeada de amigos, porque creo que todos somos amigos en mayor o menor grado de Mamen. Voy a hacer yo la primera pregunta, y luego que sean sus amigos, incluso nuestro invitado, David Salcedo, que le tenemos aquí con nosotros. Vamos a ver, pues aquí se estaba colando algo. Que te he escuchado muy, muy buenas noches, porque ya es de noche. ¿Tú nos escuchas, David?
Más o menos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los oyentes de Cupi.
Te digo que yo a partir de ahora me callo y sois vosotros los que podéis preguntar a la pregonera, y tú también, aunque luego hablaremos del asunto de los conciertos, puedes intervenir como periodista. Además, tú también eres miembro del equipo de Cruz de Guía, no estás dado de baja como Mamen, que ahora la tenemos en TG7, y por tanto te invito a que te participes en las preguntas para la pregonera. Pero yo...
Estáis bien, ¿eh? Que os quiero mucho.
Vale, la primera pregunta se la voy a hacer yo. No le voy a pedir que nos desvele el pregón, pero sí, como yo tengo que ser el impertinente, que nos diga, después de los ensayos que haya tenido para su lectura, cuál es la duración que calcula tiene él mismo y a quién se lo ha dedicado.
Al final creo que me ha salido más largo de lo que yo creía.
En minutos.
Y de lo que yo quería. Es más largo de lo que yo quería.
No voy a decirlo
porque pretendo acortarlo 3 segundos de aquí al domingo, ¿vale?
Y...
sino el siguiente. Que no me quiero agobiar yo sola.
Ya.
Todavía un domingo.
¿A quién se lo has dedicado?
Pues mira, se lo dedico a mi abuela.
¿Tu abuela?
A mi abuela.
¿Cómo se llamaba tu abuela?
Mi abuela se llamaba Encarnación, uh-huh. Pero era Nana.
Nana.
Y ella fue la que a sus 6 nietos nos metió el gusanillo, la devoción, la afición, como cada uno lo quiera llamar.
Y yo por abusar, pues dije que eran dos, pero me cuelen una porque ya prometo callarme. ¿Quién te va a presentar?
Pues eso todavía no está definido. Fíjate si me gusta jugar al despiste, como hice el día de las tapas.
Bueno, el día de las tapas. ¿Qué pasó el día de las tapas, Elena, con los colores? ¿Tú te acuerdas?
Todos los que conocen a Mari Carmen saben su vinculación con el color verde y todos quisimos ir como si fuéramos...
Yo buscando la corbata verde en el armario.
Todos nos plantamos allí de verde, todos.
Yo absolutamente todo. Porque eso es un gesto de cariño hacia la pregonera.
Y apareció la pregonera de morado.
Me pareció fantástico cuando la gente se me iba acercando y me decía, me he traído la corbata verde, me he puesto un pañuelo verde, mira la falda verde, era todo verde. Y efectivamente yo llegué de morado. Como color institucional de la Semana Santa, porque yo no iba de la Esperanza, iba de la Semana Santa.
Ya. Bueno.
Hay requiebros que hago, ¿eh?
Pregunten, que yo ya prometo callarme durante al menos 2 minutos.
Bueno, la verdad es que yo con mami hablaba en el Falla allá por el mes de diciembre y le decía, mami, ¿cómo van los nervios? ¿Cómo va la preparación? Y ahora, que ya ha pasado los meses, que ya sí vemos, como se suele decir, ya huele a cera, pues mami, ¿cómo va esa preparación? ¿Cómo va...? Esos nervios.
Pues tienes razón, cuando nos vimos en diciembre no había nervios porque todo estaba muy lejos. Luego pasé una etapa de muchos nervios porque veía que no me daba tiempo, que en la cabeza me bullían un montón de ideas y no encontraba el momento de sentarme a plasmarlas. Y ahora que ya he conseguido esa parte, incluso ya lo he entregado y debe estar ya maquetándose y ahora vendrán los momentos de los cambios y las pruebas y demás... los nervios es el saber expresar lo que he escrito. Porque cuando lo leo me dice una cosa, pero cuando lo ensayo me dice otra. A mí, pues imaginaros que me esté escuchando que no sabe lo que estaba en mi cabeza cuando lo fui escribiendo. Entonces eso sí me está haciendo más nervios. Ese momento de vestir el pregón, porque bueno, los pregones se visten, no solamente los pregoneros y pregoneras.
Yo tengo otra pregunta. ¿Qué sensaciones y qué emociones te gustaría sentir ese día o piensas que vas a sentir y qué te gustaría transmitir a todos los que van a escuchar ese pregón?
Pues me gustaría transmitir cercanía. Es lo que hablábamos aquella tarde tan fantástica, por cierto, que pasamos, que no sabes cómo te la agradecí.
Yo desde luego que te agradezco también toda la sinceridad y la cercanía que pusiste en la conversación porque... me ayudó muchísimo en mi proceso de diseño.
No, y se vio porque las tapas son fantásticas. Y se refleja minuto por minuto lo que fuimos hablando. Pues eso es lo que me gustaría transmitir, cercanía, que la gente vea el pregón y diga, es verdad, eso es lo que hago yo en mi Semana Santa, eso es lo que yo vivo. A lo mejor hago en el pregón... personalizo en determinadas circunstancias, en determinadas personas, en determinados momentos, pero lo hago como reflejo, como espejo de lo que cualquiera de los que estáis aquí, cualquiera de los que ese día lo escuchen, puedan vivir. Eso es mi pretensión. Así después que hacer el favor de aplaudirme si veis que no lo estoy cumpliendo mucho para que la cosa se serene.
Después de tantos años en las hermandades, ¿no? Toda una vida dedicada a las cofradías, ¿en qué momento personal llega y cofrade llega este pregón?
Pues es algo que hemos comentado con antiguos pregoneros y con amigos, y es verdad que quizás las cosas me ha llegado en el momento que tenía que llegarme, en el momento cofrade, ¿no? De pues ya de una cierta veteranía, como ya hemos dicho la edad, pues también. Pero es verdad que en lo personal sí siempre me va a faltar que tenía que haber sido un poquillo antes. O que mis padres hubieran aguantado un poquillo más. Porque eso sí es lo que llevo peor de todo el proceso.
No, es que hay momentos en los que uno dice, esto me falta,
sí,
este...
Sí, sí.
Y cuando ya nos vamos haciendo mayores, yo por lo menos voy viendo que voy avanzando y digo, me caché en la mano, me voy a dejar algo, me gustaría hacer esto y... Pero bueno, va a ser un pregón magnífico. Sí, bueno.
Estarán en el pregón, imagino, también.
Están, claro. Hombre, claro que están.
Estarán de alguna manera presentes.
Están.
Y luego la pregonera está acostumbrada a subirse a escenarios, a presentar y a hacer una todoterreno.
Fátima,
pero
un poco más cerca del micrófono.
Tiene que variar muchísimo esa forma de subirse ese domingo al escenario. Va a ver las tablas de otra manera.
Totalmente. Mira, os voy a contar una anécdota. No recuerdo cuánto tiempo hace, unos meses. Me llamaron de la 11 para presentar un acto en el Teatro Isabel la Católica y yo iba muy tranquila. Me subo al escenario, no el mismo atril, pero sí la misma ubicación del atril del pregón, y en ese momento dije, ¡ostras! ¡Es verdad! Es que es aquí donde voy a estar de aquí a unos meses. Ese fue uno de esos momentos de pellizco.
De pellizco. Tiempo,
¿sabes? Pero de pellizco, pellizco. Entonces, no tiene nada que ver, estando acostumbrada a eso, a la comunicación, a hablar en público, es que no tiene nada que ver, nada.
Por lo menos ese pellizco, ese mal ratillo ya te lo has quitado. Ya lo que venga ya el domingo ya va a ser todo para
bueno,
mí.
Bueno, también el otro domingo tuve otro pellizco, claro, cuando me entregaron las tapas, me vi allí, el atril estaba, pero bueno, van siendo pellizcos y ese día habrá pellizco. Yo pretendo salir llorada de casa, pero no prometo nada.
No pasa nada. Llorar es muy bueno.
¿Qué tal, mamen? Yo siempre, cuando hablamos de la previa del pregón, me acuerdo de Miguel Luis López Guadalupe, que siempre dice que iba en el coche y se acordaba de algo que tenía que incluir en el pregón y sacaba un ticket o un cleaner de la guantera y lo escribía para que no se lo olvidara. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? ¿Cuándo empezaste a escribirlo y cómo han sido esas ideas que han ido viniendo?
La idea han ido viniendo cuando casi dos o tres días después ya me di cuenta que era verdad que era yo la pregonera, porque no lo terminaba de asimilar. Los primeros días era todo felicitaciones, enhorabuena, agasajo, y llegó un momento en que ya mi mente y mi cuerpo dijo, que es verdad, ahora lánzate. Y lo primero que hicimos en la familia fue crear un grupo. Nosotros tenemos un grupo, el típico grupo de familia, los cuatro, en el que hay que comprar pan, no te olvides de tal. Pero creamos otro grupo, los cuatro también, que se llama Pregonando que Gerundio. Y entonces ahí fuimos volcando ideas. Ahora es el grupo en el que estamos poniendo quién quiere entradas para el pregón, quién quiere el muerto. Ese otro bello caos que también se vive con el pregón. Pero en ese proceso de elaboración, pues la familia ha tenido un papel muy importante, hasta tal punto que ahí hemos ido volcando esa idea. Yo, en mi trayecto de casa al trabajo, de trabajo a casa, cojo el autobús 4, que tiene un recorrido larguísimo, porque lo cojo en la última parada y lo dejo en la primera, o al contrario. O sea, que imaginaos el rato que tengo yo para ir pensando en cosas. Y el móvil, que es un aparato fantástico, para algunas cosas muy malo, pero para la mayoría muy bueno, me ha servido mucho pues de volcar ideas. Las que quería que mi familia supiera en el grupo y las que quería que fueran un poco más de sorpresa en las notas del móvil. Y luego, en los pequeños tiempos en los que mi trabajo y demás obligaciones me han dejado, pues lo he ido pasando al ordenador y ya ordenándolo. Ese ha sido el proceso, un poco caótico.
Mami, como yo. Se habla mucho, ¿no?, con los pregoneros de todo el proceso, pues eso, de empezar a escribir, de entregarlo. Ya está entregado, ya lo tienen. Quedan 13 días. ¿Qué le queda a la pregonera por hacer en estos 13 días?
Pues aparte de la intendencia esa que decía, de la entrada y demás historias, me queda sobre todo ensayarlo mucho, casi sabérmelo de memoria. Para saber en qué momento tengo que pararme, en qué momento. Pero no pararme porque yo quiera esperar un aplauso. No se trata de eso. Se trata de transmitir bien lo que el mensaje que en ese momento quiero decir. ¿Hay aplauso o no hay aplauso? Que es que muchas veces parece que el que está hablando se queda callado para que le aplaudan. Y entiendo que no, que es porque en ese momento es necesario que haya un silencio para asimilar el mensaje que en ese
¿Lo has
momento
ensayado muchas decir. Veces?
Poquitas veces.
¿Cuántas son pocas?
Tres. Poquísimas.
¿Con público o sin público?
Semipúblico, porque lo hago en una habitación, pero como lo hago fuerte, Esperanza me está oyendo en la otra.
¿Y has tenido lectura con la Federación?
Sí.
¿Y cómo fue? ¿En una mesa camilla?
No, porque como estamos con el clima como lo tenemos, que no hace casi ni frío, pues no había mesa de camilla. era una mesita
baja. ¿Quiénes estaban en la lectura?
Estaba Armando,
el presidente.
Estaba el vicepresidente, la vicesecretaria y el conciliario, José Gabriel.
Y te aprobaron, ¿no?
Pues sí.
¿Te aplaudieron luego?
No.
La lectura, oye, la lectura con el obispo se sigue haciendo, ¿o no?
No, 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 no es con el obispo, es con
no,
ese...
Pero antes se hacía, ¿no?
Con ese extraño tribunal, yo no la recuerdo. A mí me tocó en una mesa de camilla con una persona allí dando cabezas. David, ¿puedes tú también preguntarle? ¿Puedes hacer de periodista? ¿Le puedes? ¿Te dejo turno para que te lo pienses o seguro que tienes ya alguna
pregunta?
Bueno,
yo sí quiero hacer una pregunta. Sí. El primer domingo de Cuaresma, que es el domingo de las tentaciones del Señor, espero que no te surja ninguna tentación de salir huyendo ni nada de eso, ¿no?
No voy a la fuga.
Pero, mamen, ¿qué piensas hacer esa mañana? Sé que hay un protocolo y demás, pero fuera de ese protocolo, ¿tiene alguna idea? Seguro que sí, o si puedes desvelarlo, es decir, ¿cuál va a ser tu rutina esa mañana?
Bueno, por supuesto nos vamos a levantar todos al amanecer. Como decía mi madre, al amanecer menos cuarto.
¿Eso qué hora es?
Pues imagínate.
Yo he visto amanecer cuando me acuesto. Yo despierto.
También es verdad que yo duermo bien.
¿Sabes? Fátima también me ve el amanecer, pero lo ve de noche. Da tiempo a verlo en el autobús casi. Yo cuando me acuesto es cuando amanece.
Pues nada, nos levantaremos bien temprano por la intendencia. Arreglos varios de la familia. Y lo primero que vamos a hacer es ir a Santa Ana.
Qué bonito.
Porque quiero ver a mi padre y a mi madre, que están ahí enterrados. Y luego quiero hablar con el Gran Poder y la Esperanza y decirle cuatro cosillas. Y a ver ellos lo que me dicen. Esa es la primera visita que vamos a hacer.
Vas a ir vestida de mantilla.
Pero voy a ir vestida de mantilla en el pregón. No en toda la jornada. Por comodidad, Jorge, porque, ¿sabes?
Es decir, te vas a poner la mantilla en los camarinos.
Claro. Claro, ya. Esa intendencia también complica la vida, ¿eh?
Es que ¿te la pones tú o te la ponen?
Un hombre se pone su chaqué por la mañana y se da sus paseos y aquí no pasa nada.
Bueno, te puedes ir. Entonces, luego por la noche hasta que te acuestas.
Yo he decidido que no lo voy a hacer fácil. Yo me voy a levantar, vendrán, me arreglarán y vestida sin la mantilla iré a Santa Ana y después iré a las Comendadoras a participar de la Eucaristía que me invitaron también. Y después de ahí, ya miré al Teatro Isabel la Católica para que mi staff...
Es que es equipo de la pregonera. Como, claro, como en las bodas, equipo de la novia, pues la amiga de la
pregonera... A que Lucía está en el staff de la pregonera.
Claro.
¿Cuál es tu función, Lucía?
Yo no lo sé, pero yo se lo dije además, después de las tapas tuvimos una conversación y digo, esto es muy fácil, esto es como cuando te casas y hay equipo de la novia que te prepara la despedida de soltera, todas estas cosas. Pues nosotros somos equipo de la pregonera. Entonces, lo que ese día necesite, allí estamos. Sus niñas, como ella dice, para sí, lo que sí, necesite.
Sí. Bueno, un poquito de música, sí. Porque esta es otra de las marchas.
Estoy contando
que...
muchas cosas ya,
sí,
¿eh?
Más que tienes que contar. Esta marcha es una de las que se tocaron por parte de la banda municipal en la ceremonia de entrega de tapas a la pregonera. Su autor es el propio director de la banda municipal, Ángel López Carreño. ¿Por qué te gusta tanto esta marcha, mami?
Pues no te sabría decir por qué, pero me veo mucho la Semana Santa cuando la escucho. Sí.
Suena a Granada por todos sí. lados. Luego ha sido muy imitada, como por ejemplo Siempre la Esperanza, el propio autor reconoce que se basa en esta marcha de López Carreño, en la estructura, en este solo de saxo que hemos dejado atrás, esa entrada fuerte, fuerte, sí, fuerte. Sí. Bien, es verdad que Ángel no utiliza las cornetas como en Siempre la Esperanza, pero la estructura es la misma. Una pregunta es seguirse vosotros. ¿La estructura del pregón es al uso? ¿Va eso por días? ¿Va por temática?
No,
¿se tocan todas?
Se tocan todas.
Bueno.
Pero no esperéis un domingo de Ramos a domingo de Resurrección.
Ya.
No tiene una estructura lineal, ni ordenada, ni nada que se le parezca. Bueno. Porque lo que quiero es que estéis todos pendientes de mí esa mañana.
Más preguntas que se admiten.
¿Sorpresas musicales o algo que esto se llevará tantísimo?
Sí, algo, pero no demasiado. Alguna pinceladilla sí.
¿Va a haber música, un piano,
alguna
violín?
Alguna pinceladilla, no, piano no.
¿Un violín?
¿Y el atrezzo
tampoco? Un saetero.
Eso no lo voy a contar.
Pero bueno, por lo menos... ¿con quién te...? ¿El equipo de la novia? ¿El equipo de Priostía?
¿Veis? Es que al final todo es verde. El equipo de la novia es verde y el equipo de Priostía es verde. Pero es verdad que ha sido por la comodidad y la confianza de contar con los priostes de mi hermandad.
Pero es bonito contar con, con tu gente.
Sabiendo que... a todos los actos que he ido, a todos los mensajes que he recibido, todo siempre ha sido lo que te haga falta de todas las hermandades. Pero es verdad que la confianza que puedo tener con Santi Delgado y todo el equipo de La Esperanza, pues no la tengo con otro. Aún reconociendo lo que digo, el cariño y la disposición desde el minuto uno.
Es que los amigos, la familia, al final...
Claro.
Va a ser ese domingo, sí, cuando estén contigo.
Así va a ser.
Qué bonito.
¿Más preguntas o pasamos a otros asuntos? Es que yo me tiraría hablando con la pregunta un montón de tiempo porque tengo muchísimas dudas. Por ejemplo, y con esto ya termino yo, no sé si los demás no quieren decir nada, el pregón lo llevas escrito en unos folios, ¿lo has hecho en ordenador? ¿Hay apuntes a manos?
Lo he hecho en ordenador.
¿Vas a cambiar algo? Porque
yo creo que sí. Sí,
¿qué
sí,
pregonero porque, no cambia algo
claro,
a última hora?
O sea, estaba diciendo lo de Miguel Luis y yo casi me estaba viendo directamente sobre el mismo folio que vaya a leer. No voy a hacerlo en otro lado.
Eso es muy de radio también.
Sí, sí. Yo creo que, a ver, lo que lea no va a ser totalmente distinto a lo que he entregado.
El pregón va a ir envuelto...
A lo mejor porque no me da tiempo.
En unas tapas va a ir envuelto, como decía, que hemos tenido
una fantástica tapa
que ha hecho Elena Santomé. A mí me cuesta trabajo hablar, es el equipo, no voy a ser yo quien eche flores. Si las eche Marmen, pues magnífico. Pero, ¿cómo son? Para los que no hayan visto las tapas, ¿cómo son las tapas? ¿Qué es lo que retratan? ¿Qué es lo que recogen, Elena? Ya que estamos aquí, te aprovechamos también.
Pues las tapas retratan los titulares de la Hermandad de la Esperanza, la Hermandad de Mami. Es muy particular porque salen los dos titulares con el mismo peso manteniendo una conversación, los dos. Y al fondo se ve también la iglesia de San Gil y Santa Ana, que todos reconocemos, todos los granadinos, que también es muy especial para mami. Acaba de contar también, que no lo he dicho yo porque siento que es muy íntimo, pero sus padres se encuentran allí, allí se ha casado, allí ha bautizado a su hijo, allí ha conocido a su marido también, y toda su familia pertenece a esa hermandad. Por tanto, quería que la iglesia, que también somos nosotros, esta comunidad, que formara parte de la portada. Y en la contraportada encontramos la custodia, que está en la iglesia de Corpus Christi, que es una obra de Manuel Maldonado y que él también representa mucho para mami, puesto que ella es del barrio de Zaidín y pertenece a la vecindad de esa iglesia. Justo debajo se encuentra el atril, que es muy importante para mí que esté debajo, puesto que es el Señor el que la debe guiar ese día y a la hora de escribir del guión.
No lo he podido explicar mejor, ¿eh?
Pues casi las hemos visto. De todas maneras, en la web de COPE pueden ustedes ver fotografías de esa ceremonia y están, como digo, permanentemente informados de todo cuanto sucede en el mundo de las hermandades.
Y quiero apuntar una cosa, dime, un detalle que es práctico, y es que el formato que tienen las tapas no es el habitual de un libro. Parece más bien un disco o un LP.
Para que quepan bien los folios.
Exactamente, pero no solamente para que quepan bien los folios, sino para que al abrirlo, lo que le falta al atril...
Eso
que
era.
Se cae todo, esa función la cumplan las mismas tapas. Hasta en eso cayó Elena.
Tengo que decir que soy una chica que a la hora de diseñar soy muy vintage. Y es cierto que me he inspirado en los vinilos. El formato es prácticamente, el vinilo es un 30 por 30 centímetros.
Esta marcha también te gusta mucho, no es de las que van a sonar en el pregón, sonaron en la ceremonia de entrega de tapas. Pero tiene una anécdota, y es que es una marcha muy familiar. Yo ya la he contado en público, así que si tú quieres la cuentas, porque se llama Triana, pero vosotros la habéis cambiado el nombre, ¿no?
Sí, la norma mnemotécnica esa, para recordar. A mi marido le gusta, y cuando no se acordaba del nombre, ¿cómo es la marcha esta de me pica la nariz, me pica la nariz? Y ya...
Aquí, mira. Bueno, te vamos a pedir que te quedes un ratito más con nosotros porque
yo
vamos
tengo una
a hablar
última,
de música.
Jorge.
Pues venga, y siempre, aprovecha, siempre venga, barra libre.
Prosa, verso, ha entrado en el mundo del
verso. No hay verso porque sería ya catastrófico.
Y luego muchas veces decimos, están los pregones académicos, como puede ser, bueno, muchos quedan incluso en verso. Luego están los pregones muy teológicos, como el de Cecilio Cabello. Y luego están los populares, ¿Te ves en esa línea?
Sí, sí, más popular. Yo creo que soy popular.
¿Cómo te gustaría que te recordaran de pregonera?
Pues como una pregonera cercana. En general, no solamente el pregón, sino bueno, mi actitud con las hermandades.
El día 8 irá a ver a San Juan de Dios, el día de antes, es decir, al que decir, además, un año especial en la Basílica y sé que tiene vinculación.
Y el 7 también voy a participar en la procesión.
Perfecto.
¿Entera? Sí. Vas a llegar al pregón cansado de una procesión, al ritmo que van aquí las procesiones.
Jorge, ¿sabes qué pasa? El ritmo que llevo, si me paro, no llego al domingo 9,
bueno,
entonces
bueno.
Ya tengo que entrar en esta dinámica.
En un momento seguimos. Descansaré. Con todos ustedes aquí en Cruz de Guía vamos a hablar de más cosas, por ejemplo, de un ciclo de conciertos que comienza este fin de semana, dedicado a la música de la Semana Santa, en pleno centro de Granada, en la parroquia imperial de San Matías.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad.
Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro.
Todos los héroes tienen algo en común. La figura de un auténtico maestro. Estudia tus oposiciones a Guardia Civil en Academia Teba con el referente a nivel nacional, don Juan José Álamo Morante. AcademiaTeba.es. Los mejores resultados desde hace más de 20 años.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios. Tu pan de cada día.
COPE Granada, Cruz de Guía, el programa decano de la radio en Granada.
He elegido esta marcha porque sé que a nuestro siguiente protagonista le gusta mucho ese Cristo Gitano de Miguel Sánchez Ruzafa. De hecho, la ha utilizado como sintonía en diferentes intervenciones aquí en Cruz de Guía. Este próximo fin de semana comienza un ciclo extraordinario de conciertos en la parroquia de San Matías, de la que él es el máximo responsable como párroco. Es David Salcedo, canónico también de la catedral, conciliario, o no sé exactamente cómo se diría, director espiritual, la cara de un colegio, en fin, tiene muchas ocupaciones, secretario del arzobispo. Ha sacado hasta tiempo para venirse aquí con nosotros este ratito a Cruz de Guía, que es su casa, porque este es su equipo, antes los saludábamos, pero vamos a conocer el detalle de todos esos conciertos que están programados, que son, pues creo que 7, 8, Fátima, ¿tú los has contado todos los conciertos? ¿Cuántos? Son 7 conciertos. Pues vamos con los 7 conciertos, ya saben ustedes que si ahora no cogen el detalle, en la web de Cruz de Guía, en nuestra agenda, se va colgando todo, sobre todo los fines de semana, todo lo que va a ser. Vamos a conocer los conciertos.
Pues el primero tendrá lugar el sábado día 1 de marzo a las 8:30 de la tarde y lo dará la Asociación Musical San Isidro de Armilla.
Lo presenta, por cierto, María del Mar Peña, otra componente de nuestro equipo, va a ser la encargada de presentarlo.
El resto tú.
No, el resto entre yo y Pablo, o sea, tú que va a quedar en casa. Ya he encontrado a alguien entre María del Mar que abre plaza.
Eso no me lo había chivado.
Yo abrocho, se me ha olvidado, tú sabes casi todo. Y Pablo cierra el cartel. Seguimos.
Bueno, el siguiente será el domingo 2 de marzo a las 7 de la tarde y será la presentación del disco de la banda y unidad de música de Nuestra Señora de los Ángeles. Continuaremos el sábado 8 de marzo a las 8:30 de la tarde con la Asociación Músico Cultural Banda de Música Villa de Illora. El día 15 de marzo a las 8:30 la Banda Sinfónica Municipal de Música de Atarfe. El viernes 21 de marzo a las 8:30 de la tarde la Banda Municipal de Música de Granada.
el sábado 22 de marzo a las 8:30 la banda de música de Villa Otura, y cierra el ciclo el sábado 29 de marzo a las 7:30 la orquesta y coro Virgen de Gracia de Granada.
Una programación que prácticamente es la de una sala de conciertos, ¿eh? De amplísima programación. Hay que decir que tiene su explicación, y es que David es sacerdote, pero si le buscáramos otra profesión al margen del sacerdocio, es la de la música. Él ha estudiado música, eso ha dedicado también gran parte de su vida. ¿Cómo se te ocurrió esta iniciativa de organizar un ciclo de conciertos? Hombre, el lugar, la ubicación de la parroquia es privilegiada, en pleno centro de Granada, la Imperial de San Matías. ¿Cómo nació esta iniciativa, David?
El otro día me decía el vicario general que había firmado más permisos de concierto en San Matías que casi que lo tengo. Bueno, la verdad es que, como bien dice Jorge, en el mundo de la música, vos que en el mundo cofrade nos conocemos todos, pues en el mundo de la música en Granada nos conocemos todos, ¿no? Es un mundo pequeño. Y bueno, a través de amigos, también la posibilidad de abrir templos en la ciudad a que haya conciertos, porque es una necesidad grande la que existe en la ciudad de que los templos alberguen conciertos y sobre todo que demos espacio a la cultura, ¿no? Pues toda aquella banda que pedía permiso para entrar a la iglesia de San Matías, la gran desconocida durante un tiempo en la ciudad, pues puertas abiertas. No solamente eso ahora en Cuaresma, sino que en mayo ya hay conciertos programados con el Conservatorio Superior de Música, es decir, que también han tocado la puerta y, bueno, pues así surge, de una forma sencilla.
¿Y en mayo qué tipo de música?
Bueno, será música sacra también pero bueno, el oratorio, algunos oratorios de Bach y demás que el Conservatorio Superior pues quiere dar en la parroquia.
Y qué bonito. La parroquia de San Matías, que tiene, como digo, una ubicación privilegiada y a la que se le ha devuelto la luz y el esplendor. Desde que tú has llegado, hay más luz en la parroquia materialmente. No sé si es que has cambiado las bombillas o qué ha pasado. Luce el retablo. ¿Qué planes tienes para esa parroquia? Y es que la parroquia, si me permiten, Principal de Granada, con permiso del Sagrario, porque en la que depende de la catedral. Pero el ayuntamiento, por ejemplo, su parroquia, el ayuntamiento tiene como parroquia San Matías. Fátima también vive en la parroquia de San Matías. ¿Hay alguien más que vive por aquí en la parroquia de San Matías? Yo vivo en otra parroquia.
Mi abuelo,
tus abuelos también viven en San Matías, ¿no? ¿Qué planes tienes para San Matías?
Bueno, con el tiempo que dispongo, que al final, como muchas veces hablo también con don José María, es verdad que mi función principal vino a Granada por el tema de la secretaría con él, ¿no? Entonces, bueno, pues con el tiempo que dispongo, primero darle culto, ¿no? Era una parroquia que estaba cerrada a calicanto durante la semana, ¿no? Y ha hecho una labor grandísima la Hermandad de Paciencia y Penas, que tanto quiero, para primero limpiar, como hicimos en verano, que aquí también hay algún colaborador que estuvo ahí manos a la obra. Y bueno, primero el culto, luego la cultura. Es una parroquia, como venía ahora, vengo de una reunión con el Colegio de Aparejadores, que también quiere sumarse a la causa para colaborar en la parroquia.
Es que allí tienes al Madot, a los aparejadores, tienes al ayuntamiento, tienes
la Fundación Unicaja, que pronto la Fundación Unicaja va a poner ahí
Es verdad,
que ahí estamos con proyectos también. Sí. Entonces, bueno, a nivel cultural, pues también se está luchando, ¿no? El año que viene cumple la parroquia 500 años. Carlos V llega a la ciudad, no solamente funda la universidad o manda ampliar y construir la Catedral de Granada, que estamos en el quinto centenario, sino que también por su devoción expresa a San Matías, ya que Carlos V nace un día de San Matías, un 24 de febrero, cuando se celebraba ese día antes San Matías, pues bueno, también hay que darle un aspecto cultural, ¿no? Y en esa varios proyectos tenemos, seguir adecentando la iglesia, el culto, un órgano que estamos luchando para poder rescatar, es uno de los mejores, según dicen, de los mejores órganos que tenemos en Granada, así que bueno, son varios proyectos lo que hay.
Es una parroquia realmente hermosa. Hay que decir que antes de que llegara el emperador Carlos V en Granada, había una iglesia de San Matías.
Vinculada a la ermita de Santa Úrsula Cristina.
O sea, a la ermita de las Angustias.
Sí. En calle Navas,
donde hoy hay un restaurante que se puede decir Las Copas, para que todo el mundo la ubique. Y pasó por allí un día el emperador, dijo, para un santo tan importante hay que dedicarle otro templo. Y fue cuando mandó construir el actual, que se convierte además en parroquia. Les queréis preguntar que es que yo monopolizo, pero no, David, debo de monopolizar la conversación.
Habla del quinto centenario y como eres colaborador de esta casa, es casi más tu casa que la nuestra. Tú eres casi el jefe.
Bueno,
Eres casi el jefe de esta onda. Tienes que darnos una exclusiva. ¿Qué va a haber en ese año que viene? ¿Qué proyecto te gustaría abarcar? ¿Qué te gustaría hacer de especial?
Bueno, si saliera lo del órgano, pero es verdad que ahora mismo lo del quinto centenario, la hermandad incluso queremos formar una especie de comisión, pues para que no pase de largo, ¿no? Pero es verdad que no hay ningún acto programado en ese aspecto, porque bueno, yo acabo de llegar, hace 5 meses que he llegado a la parroquia, en una situación que ha habido que removerla bastante. Si saliera lo del órgano y fuera un acuerdo con el conservatorio para que incluso las clases de música de órgano del conservatorio lo hicieran en la parroquia, pues sería un logro que se aportaría muchísimo para la cultura.
Danos un poco de inventario de todo lo que ha hecho, porque dices que ha removido. Hay que decir que la misa se daba en la sacristía, ni siquiera se daba en el altar mayor entre semana. Los domingos casi que tampoco se abría aquello mucho. Cuéntanos lo que ha hecho desde el verano hasta ahora.
Bueno, con la ayuda de la gente y de la feligresía, principalmente con la hermandad, pues cuando tomo posesión en finales de junio, que algunos estuvisteis allí, al día siguiente nos poníamos mano a la obra, ¿no? Se cambiaron los bancos que venían de otra parroquia, porque los bancos que había en San Matías estaban muy mal, y limpiando en esos meses de julio, pues una tiranta que había en el retablo se desprendió y ya se aprovechó para limpiar el retablo de San Matías, que salió en el periódico, salieron 70 kilos. De esa limpieza ahora se ha limpiado el retablo de la Virgen de la Antigua, que han salido 200 kilos a raíz de limpiar el retablo de San Matías, la Virgen de la Antigua en la catedral, ¿no? Y después de eso, pues se sigue luchando con la Diputación para que se cambiara toda la iluminación. Y luego a nivel de culto, pues bueno, comenzar a celebrar la Eucaristía, que también grupos se vincularan. Comenzamos este año con la misa de los periodistas también, que nuestra pregonera allí estuvo, ¿no? Y gente de esta casa. Y luego, bueno, pues realidades como movimientos que han empezado a sumarse a la labor, poner el Santísimo, decir oraciones, y bueno, pues vamos adelante con la parroquia.
La verdad es que cuando pasas por la calle San Matías, por ejemplo, el domingo pasado que bajaba del cementerio andando y pasé por San Matías y subía la gente para misa y digo, qué alegría, digo, va, movimiento otra vez en la calle.
Escuchar las campanas.
Efectivamente, y es que daba mucha lástima pasar a cualquier hora y ver una iglesia tan bonita y tan importante para la ciudad cerrada. Y esto es que, bueno, a mí personalmente me enorgullece y te doy la enhorabuena.
Gracias.
Vemos templos de nuestra ciudad con tantísima historia, con tantísima importancia, se me viene a la mente muchísimo, no pararíamos de nombrar, y al final ver la iglesia de San Matías, que yo la recuerdo de niño, una iglesia pues triste,
digámoslo, triste,
no era una iglesia que refleje la actualidad, y a día de hoy ya la estamos viendo con toda la actividad del mundo que se merece.
Yo creo que se ha quitado la iglesia 500 años de encima, con la llegada de David.
Casi.
Mami, ya que te tenemos aquí, tú que eres periodista, seguro que quieres preguntar algo. Aquí te tenemos ahora ya, no como pregonera, sino también como periodista. ¿Y alguna curiosidad tendrás sobre la Imperial de San Matías? Que me gusta ver su nombre de Imperial.
Sí, pues es que precisamente estaba pensando en lo de la Imperial, claro, a través de Carlos V. Me imagino, ¿no?
Sí, claro.
Yo hoy he venido a que me pregunten.
Él es el que la crea. No te pongo en un aprieto si no quieres tú preguntar, pero es el fundada por el emperador. Y allí está la Hermandad de las Penas.
Sí, pero a mí sí es verdad que me está sorprendiendo y me está encantando que todo eso que han narrado en 5 meses.
Bueno, el obispo dice que me he comido la parroquia en 5 meses, ¿no? Que ya...
Ya te puede cambiar.
Pero bueno, vamos, venimos con fuerza y creo que si ya es una realidad preciosa la que tenemos en Granada. Al final, pues bueno, hay que tirar con fuerza, de verdad, y ya están sido, ¿verdad?, 5 meses muy intensos. Como yo también le decía a la hermandad, para ahora poder disfrutar incluso de una cuaresma intensa, una cuaresma con su culto. La hermandad incluso también se le ha dado el visto bueno para que puedan colocar un museo en una de las capillas que estaba sin más, y van a colocar un museo de la hermandad, claro, con el manto y demás. Es decir, que hay proyectos muy ilusionantes en la parroquia.
A mí lo que me está preocupando es que estemos alabando algo que debería ser normal, que una parroquia tenga vida de parroquia.
Sí. Pero bueno, ya está cada uno...
Es que sí. Hay mucho trabajo que hacer y es un barrio que está despoblado, ¿no?, en gran medida.
Claro.
Es verdad que el problema más principal del barrio es la despoblación, ¿no? Es decir, que es una zona que se ha despoblado, son muchos pisos turísticos, bares, restaurantes. Pero bueno, todavía queda un resquicio. Por ejemplo, el colegio de las Mercedarias ha vuelto a recuperar su vida en la parroquia. Desde este año se van a hacer las primeras comuniones, las celebraciones de los niños. Pues bueno, poco a poco vamos recuperando lo que hay.
Yo hay muchas veces que critico, y lo digo así porque es una crítica, que hay muchos templos de la ciudad que están cerrados, ¿no? La mayoría horas del día, y también incluso se lo achaco a los curas, ¿no? Soy muy crítico y digo, oye, no sé qué estarán haciendo esta tarde a las 7 de la tarde un cura cuando tiene dos parroquias, ¿no? Pero David, cuando se abre una iglesia, cuando se adecenta, cuando la gente en Granada responde,
mirad, ¿en qué ahora, medida responde? Al final... Yo ahora con el Colegio de Aparejadores, que quiero agradecer también su disposición, están como intentando que a través de unos carteles y se saque unos códigos QR para que se sepa realmente lo que hay en cada capilla y el valor artístico que hay en cada capilla, ¿no? Le comentaba a un profesor de la universidad que hay mucha gente, yo cuando llego a San Matías y abro la iglesia, muchísima gente entra. Y sea rezar, no a rezar, sea contemplar, bendito sea el Señor que la gente entra a una iglesia. Da igual. Incluso cuando estoy celebrando la Eucaristía y entra la gente a ver al Señor de la Paciencia, pues mira, a lo mejor no se han arrodillado delante del Santísimo, pero mira, bendito sea el Señor que han ido a ver al Señor de la Paciencia. No, a mí no me interrumpe eso, ni mucho menos.
Pero tú sabes lo que yo digo. Él hace una crítica hacia los sacerdotes, que a lo mejor tienen parte de responsabilidad en los templos, pero somos los seglares, porque en otros lugares donde se abren las iglesias durante todo el día, no puede estar ahí el sacerdote de tantas horas. Son los seglares, en turnos de voluntarios, los que permiten la apertura del templo, e incluso hacen de cicerone cuando alguien pregunta por algo. Yo creo que eso sería una buena idea, que en Granada tantos templos bonitos que tenemos en el centro estuvieran abiertos muchas más horas, y para ello hace falta la colaboración de los seglares. Es fundamental, porque no tenemos sacerdotes para tener tres o cuatro en una parroquia, ¿eh? Y a lo mejor abrir una iglesia además necesita más personas, porque hay que vigilarla y demás. O sea que estaba sintiendo ahí, quería decir algo. Tú hablas sin miedo, Adrián.
Bueno, es que a mí, ya que lo dices, se me ocurren casos. Por ejemplo, la Hermandad del Cristo de San Agustín ha conseguido abrir los viernes por la mañana la capilla del Santo Ángel.
Y la abren los hermanos.
Y efectivamente hacen turnos los hermanos, en muchos casos los costaleros, que muchas veces somos muy críticos con el ámbito costalero. Y oye, hay costaleros que se involucran de verdad con sus parroquias, con sus hermandades. Y al final es la forma de que, por ejemplo, en este caso el Sagrado Protector esté siempre ahí cuando la gente más lo necesita.
Yo he de reconocer que la hermandad y gente cercana hace una labor preciosa. Mi tiempo es muy limitado, muy limitado. No es como estaba cuando estaba en Orgiva, siempre he tenido...
Eres capellán, que yo te decía consiliario y director. Capellán también de un colegio,
de Virgen,
¿no?,
de Gracia, que tiene 1000 alumnos. Y el Colegio San Fernando. Está en el Virgen de Gracia.
El año que viene
entra al colegio, ¿no?
Hay que decir, para que usted se oriente de lo que está hablando, es que Fátima ha venido con su hija, que está aprendiendo aquí algunas cositas de Semana Santa. Y es Fátima tercera, porque hubo una Fátima primera, que la hay todavía, Fátima segunda, que es nuestra compañera, y Fátima tercera, que es la hija, que es alumna del Colegio de Virgen de Gracia, del que eres capellán, ¿no?
Pues sí, y lo que te comentaba es que, por ejemplo, mañana mismo, no sabíamos que la situación del Santo Padre era como estaba, y bueno, se convocó, don José María ha convocado un rosario, la Virgen de las Angustias y demás. Pues mañana hay Eucaristía en San Matías. Si no llega a ser por la hermandad que puede abrir, porque yo tengo que estar con el arzobispo, e incluso grupo de sacerdotes que me echen una mano, pues es imposible, ¿no? Por eso, de verdad, los feligreses, la hermandad que está ahí, que abre, que cierra, que prepara la Eucaristía, de verdad, una labor encomiable. Y lo del colegio, sí, por eso, uno de los conciertos, de verdad, como más especial, va a ser el último, además, concretamente el día que la hermandad cierra el quinario. El día 29, la Hermandad de Paciencia y Pena cierra su quinario, y ese día pues, va a participar pues una orquesta y coro del Colegio Virgen de Gracia, con chavales pequeños que van a cantar, van a tocar marchas de procesión, participarán en la misa y después concluirán con un pequeño concierto que están preparando con muchísima ilusión en el cole.
Dice Fátima que suena muy bien. Además es el Colegio de los Seises, que es otro de los asuntos de la religiosidad popular en la que tú también estás implicado. Recuperar los Seises de la catedral. ¿Cuándo vuelven los Seises? ¿Algún día a bailar o a...?
Bueno, el día del Corpus tenemos que estar ya con los Seises bailando en las calles de Granada, ¿eh? Ya están con los ensayos en el colegio. El día 4 se va a hacer una selección para los titulares. Y bueno, pues ya se está haciendo los trajes, los sombreros ya han llegado, los zapatos, y bueno, pues estamos ahí. Pronto va a salir una nota de prensa también, y con el tema de los ensayos de los Seises y todo. Vamos, en el Corpus de 2025... tenemos los niños en la calle.
Vamos a ir ya cerrando este capítulo. ¿Se quiere decir algo más de los conciertos o pasamos a lo siguiente, que es una barra abierta, ¿eh? Porque ahora vamos a hablar de... Fátima quiere decir algo más.
A mí me gustaría, como es un sacerdote tan joven, ¿no? Y está llenando de vida el barrio del centro, preguntarle por los grupos jóvenes de esta ciudad.
Que además lo ha tenido en la parroquia.
Ahí está, por eso.
Un día estuvieron ahí, llenaron toda la parroquia con sus guitarras. Los grupos jóvenes de las hermandades. Son el futuro.
Precisamente el día del Santo Patrón.
Cierto, cierto.
El San Francisco de Sales.
San Francisco de Sales, sí.
Pues bueno, los grupos jóvenes hoy día es una riqueza de las hermandades, y muchos de ellos pues van implicándose, ¿no?, en la vida de la parroquia. Si a nivel más práctico, en verano fueron los que estuvieron ahí por su parroquia tirando adelante, desde tirando chismes, por así decirlo, hasta participando en la Eucaristía y demás. Yo, concretamente con el grupo joven que conozco de Paciencia y Penas, es una suerte absoluta, de verdad, absoluta. Siempre están y creo que no es solamente el futuro de la Iglesia, sino que es el presente de la Iglesia, es así. Es decir, que realmente es donde uno apuesta por esa
funcionan
realidad.
Funcionan bien los grupos jóvenes en líneas generales, ¿no?
Sí, tengo sí, sí, hay una funciona muy bien. Hay un compromiso bastante grande por los grupos jóvenes de las hermandades, ¿no? Es decir, que... Y luego, bueno... Ocurre que tampoco los jóvenes viven alrededor de la parroquia, si eso es un hándicap, pero cada vez que se organiza algo, de verdad que ahí están.
Bueno, vamos al siguiente asunto, que es una tertulia abierta para todos, pero a Mame, que yo la quería comprometer ahí como periodista, le iba a pedir, por favor, Mame, preséntame esta marcha, que tú te la tienes que saber de memoria, ¿no? Nos la va a presentar, es que están hasta bailando con la marcha es muy bonita, de Rocío Bracero,
hermana de La Esperanza, familia también de miembros de la hermandad, es camarera de La Esperanza y ella además miembro de, como dicen mis niños, AMSIA.
¿Qué es eso?
La agrupación musical San Isidro de Armilla.
Bueno.
Pues... y es la compositora de La Niña de Santana.
Bueno, pues en un momento estamos hablando de si hay o no muchos actos de las hermandades en las calles de Granada, porque este fin de semana solo tenemos dos, ahora lo repasamos, pero al siguiente hay un montón y hay a quien le parece bien, a quien le parece mal, a quien le parece regular. En un momento lo estamos comentando.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con compromiso de devolución.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
El Realejo son costumbres y tradiciones. Restaurante bar Casa El Sota. Historia viva de un barrio con mucho sabor y mucho arte. Ahora con su Semana Santa. Sabores y olores que te quitarán el sentido. Restaurante bar Casa El Sota. 120 años sirviendo a Granada y sus gentes.
Esto es Cruz de Guía en COPE Granada.
Estamos casi en los pósters de Cruz de Guía. Por ejemplo, Adrián y Fátima, que llevan la agenda de Cruz de Guía. Este fin de semana, actividades en las calles solo tenemos dos, ¿no? Solo un par de ellas ahí apuntadas. Ahí las tenéis vosotros. Luego, como digo, el viernes las colgamos en nuestra agenda. Recordémoslas, por casualidad, por citarlas. ¿Os acordáis? Adrián, tú. Esto le parecéis a una defensa de cuatro centrales que ninguno al final termina defendiendo.
Es que él ya tenía el móvil abierto y yo estaba buscando una lenta.
Eso pasa en la defensa de cuatro centrales, a veces entré a Fran Escriba que la tuve que cambiar el otro día.
Pues venga, en cuanto a actos cofrades este fin de semana de culto en la calle, nos encontramos con el traslado el sábado a las 7:30 de los titulares de la Hermandad del Cautivo, como el mejor de los preámbulos a la Cuaresma granadina, ya un acto más que conocido por todos y ya una tradición. Y a su vez el domingo, en el inicio de esas misiones que va a realizar a las Siervas del Evangelio y la Hermandad del Rescate, se realizará el traslado del titular de Jesús del Rescate a las Siervas del Evangelio a las 11 de la mañana.
Un par de actos, no está mal. Vale, pero es que al siguiente fin de semana se amontonan. Y estamos en Cuaresma, y es que ya empieza la gente a decir que se me cortan el tráfico. Fíjense, este inmediato no, el siguiente, todo lo que tenemos, Adrián.
Pues sí, porque el miércoles tenemos ese regreso de las misiones evangelizadoras a las Siervas del Evangelio de la Hermandad del Rescate, además del traslado de las reliquias de San Juan de Dios a la Iglesia Catedral de Granada. El viernes será el Vía Crucis de Regla de la Hermandad de los Favores por las calles del Realejo, y el sábado quizás será el día que más actos se convoquen, que será ese Vía Crucis de Juventud, que ya es tradición en la Cuaresma granadina, que nos congregará a todos los jóvenes de la ciudad. El concierto organizado por la Banda del Rescate, con las 6 bandas que han acompañado a los titulares, al titular en los últimos años.
¿Eso es donde se hace?
En la Plaza de las Pasieras.
Eso no corta el tráfico, digo yo.
Bueno, pero al final
alguien le molesta
congrega
también.
Mucha gente.
Alguien le molesta más.
Y además el Vía Crucis de Reglas también de la Hermandad de Cristo de San Agustín con el Nazareno de las Penas por la feligresía y el entorno de la calle San Antón.
Mi pregunta, ¿tenemos demasiados actos en la calle o no? A mí me parece que el 99% están justificados y que además le dan vida a la ciudad. Porque es que si no, uno pasea por el centro y no hay esa vida. Salvo a las 5 de la mañana cuando cierran los locales de ocio y sale la gente regular. Pues no sé si lo cierran a las 5, pero vamos, que esto le da vida a la ciudad. Un concierto, un Vía Crucis, es que le da vida en todos los sentidos, hasta en algo en lo que también hay que pensar, en la propia economía de la ciudad. Si me apuran, hasta en la seguridad, que uno pasea por las calles del centro en Semana Santa, por los callejones estrechos, y va seguro porque hay gente, no están desiertos. ¿Qué opináis vosotros? Es que yo he puesto mi opinión, pero me interesa saber la del resto, porque mucha gente se queja.
Bueno, la cofradía de la hermandad dinamiza la ciudad, es decir, hace un movimiento social bastante fuerte, porque claro, sale la gente, porque si a ver el traslado en este caso, bueno, pues vamos a ver el ejemplo, el traslado de rescate, sale ya el domingo por la mañana, ve su traslado, van a misa, quedan con sus amigos, dan una vuelta, mueven la ciudad, es decir, hay un dinamismo que las hermandades están provocando y que provocan las hermandades, al igual que, bueno, también se corta la ciudad, bueno, pues por actos del día de la calle sin humo, por la calle recogida sin humo, o la calle Palencia sin humo.
Y todos los fines de semana se corta Reyes Católicos para pasear.
A ver, yo creo que aquí están en conflicto dos derechos, ¿no? Ya si nos ponemos en lo estrictamente jurídico.
Habla el señor abogado.
Que es el hecho, en primer lugar, de la libertad religiosa, que es un derecho que goza en la Constitución de las máximas garantías. Es uno de los derechos más importantes que hay en nuestra Constitución, ¿no? Y el Tribunal Constitucional así lo dice, y que además tiene una vertiente externa, es decir, que no es una vertiente que te quede en tu casa, es una vertiente que puedes exteriorizar, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego está el derecho de la circulación, que la gente pues pueda circular libremente por las calles.
Pero hay que pensar, lo cortan todos los domingos.
Lo que yo iba a decir, Jorge, es que a nadie en el derecho de la circulación, a nadie se le retiene en su casa. Si le digo, oye, no puedes salir, que van a salir las procesiones. A nadie se le retiene,
lo
ni
que pasa
a nadie
es que no
le obligan.
Puede ir contaminando con
ni
el
a nadie
coche.
Le obligan absolutamente a nada. Simplemente, pues, a lo mejor es como una cuestión más de no de retención, sino de comodidad, que no puedas tirar por una calle y tengas que ir por otra. Pues, se aguanta usted, señor. Yo creo que en este caso el derecho a la libertad religiosa es eterna, el derecho a materializar y a expresar nuestra fe está por encima de cualquier idiotez. La otra cosa es que ya, pues claro, los ayuntamientos acaban cediendo a las presiones, la administración acaba cediendo a la presión de quien dé más la brasa. Y si le dan mucho la brasa con que no corten las calles porque es muy incómodo.
Pero a ti
que
no te da la sensación, vecinos. Pablo.
Y luego hay que abrir otro melón, es que es el de las calles del centro, que yo es que creo que tenían que estar todas peatonalizadas.
No,
y es algo que ocurrirá a largo plazo. Los comercios se quejarán, sí, como se quejan siempre, no, y luego acabarán dando la gracia.
Deja hablar a Fátima, por favor. No,
como vecina del centro, Distrito Centro de Granada, creo que Granada está ya peatonalizada lo suficientemente. Ya está. O sea, ya no hay que peatonalizar más.
Yo creo que se acabará haciendo.
Ahora, el problema es que a ver cómo digo esto, que no quiero ofender a nadie. La ciudad de Granada no puede ser un parque temático, porque hay vecinos y hay gente que tiene el derecho a vivir.
Sí, pero...
¿Vale? Y entonces yo creo que el vecino del centro, yo tengo una amiga que vive en Plaza Nueva, que lleva viviendo en Plaza Nueva 1,000,000,000 años, y dice, es que si no es una carrera, es una hermandad, y si no es una hermandad, es una manifestación.
¿Pero dónde, dónde ponemos entonces?
Claro,
pero
¿y dónde
entonces,
vive? Es que vive en Plaza Nueva.
Pero el problema es vivir a la hermandad. No, pero es que eso no porque vivas en Plaza Nueva no puedes tener. Entonces hay que aprender a buscar, si tú quieres tener ese tipo de ciudad, tienes que aprender a tener itinerario alternativo y buscar buenas soluciones para que todo el mundo pueda estar contento. Lo que no puedes decir corto y corto, no. Tienes tú, el técnico, tiene que conseguir encontrar ese punto de inflexión entre uno y otro. Si eso se hiciese, no habría problema y no habría queja. Pero como la solución siempre es cortamos y que se aguanten uno o cortamos y que se aguanten otro, ahí es donde...
Pero yo creo que la cuestión está, por ir muy brevemente, en que... En que el tráfico en una ciudad, que haya tráfico o que haya menos tráfico, no puede ser el motivo por el que la gente pueda vivir en el centro de esa ciudad. Puede ser uno de los motivos, pero no puede ser el motivo. Y en segundo lugar, considero que...
Todo el mundo
que
tiene derecho a llegar a su casa en su vehículo privado.
Estoy diciendo, pero
dejar hablar también a Elena, que no se quede
con
un diálogo.
Yo lo que considero es que dinamizar un barrio no puede ser, no lo podemos poner por el hecho del tráfico. Uno no puede llegar a su casa en muchas ciudades de España hasta la misma puerta de su casa con su coche, y aún así la ciudad está muy dinámica y se puede vivir en el centro de ella.
Vamos a ver, que estamos hablando de las procesiones. Si queréis hablar de otra cosa también, pero estamos hablando de si las procesiones.
Con la movilidad, las personas con movilidad reducida que tienen que moverse, y en entornos como el centro, es que cuando le corta la calle es que no pueden moverse, tienen que ajustarse a toda la agenda que tengamos.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué se os ocurre, Adrián?
Bueno, al final entra también en que los cofrades seamos conscientes de nuestro impacto en la ciudad, tanto positivo como negativo. Por un lado, está claro que lo que aportamos los cofrades económicamente a la ciudad, no directamente de nuestro bolsillo, pero en el bar por el que está pasando el Vía Crucis de la Juventud, desde luego seguro que hay personas esperando a que pase y echando el ratito, al igual que cualquier día de nuestra Semana Santa. Ahora bien, también debemos ser conscientes de ese gasto que generamos, porque, por ejemplo, los efectivos que tienen que cortar el barrio del Realejo casi al completo el día 8 por el Vía Crucis de Juventud, y los efectivos que también tienen que estar cortando las calles del entorno de San Antón, y los efectivos que tienen que estar controlando la seguridad en la Plaza de las Pasiegas en cuanto a aforo y demás, ese gasto los cofrades no corremos con él. Y si estamos
como
un día
tampoco
y otro generando...
los manifestantes que todos los días pasan por la Gran Vía.
Luego. Y al final aquí entra pues ese borrador que tan viral se hizo, en el que el ayuntamiento se planteaba que lo que organizaran este tipo de actos costearan esa hora extra de la policía. Entra también en que lo mismo debemos plantearnos, en que sea la forma de que al menos no seamos tan dañinos para la ciudad. Tanto nosotros como todas las manifestaciones que están cortando.
Menudo balón hemos abierto, Lucía.
Pero es que a raíz de lo que cuenta Adrián, ¿a qué hora es el Vía Crucis de Favores?
Pues...
Creo que es justo cuando ese cambio horario, entonces. Ya estamos planteando de que...
¿A qué cambio horario te refieres?
Al cambio que el ayuntamiento ha dicho que de esta hora te cubre la policía. A partir de esa hora...
En el caso de Favores, es verdad que se mantiene a las 8:30, que es quizás un horario de Vía Crucis al que estamos habituados.
Pero hasta las 9, creo, el...
Sí. Pero el Vía Crucis de Juventud que tenemos el día siguiente sí es a las 7 de la tarde. Una hora, pues quizá en el Vía Crucis de Juventud más o menos estamos acostumbrados, pero creo que pronto todas las hermandades se van a tener que acostumbrar a este tipo de horario.
A mí lo que me preocupa de todo esto es que el problema en un gran porcentaje son las hermandades en la calle, porque nadie está hablando, se ha mencionado, ¿no?, pero nadie está hablando de otras cosas que pasan, de manifestaciones, de carreras, de otros actos culturales. Pero el problema siempre está viniendo en las hermandades.
Te voy a decir
siempre
porque,
hay una hermandad
porque
en la calle.
Hay un grupo social al que parece que le molesta que haya hermandades en la calle, porque cuando ellos convocan no van tres ni el de la guitarra. Y ven cómo las hermandades sí convocan a gente, y sobre todo gente joven. Y a lo mejor lo que le molesta es ver que tienen capacidad ese grupo religioso de convocatoria. Y por lo que sea, empiezan a utilizar las redes sociales. Si esto fuera otro grupo que no tuviera connotación religiosa, a lo mejor no nos...
Yo estoy contigo. Yo creo que es una cuestión
manía.
De presión más política y administrativa, claro, que otra cosa. Porque yo no creo que sea un problema que salgan muchos Vía Crucis en Cuaresma. Es que no lo creo, ni a lo largo del año. Es que no lo veo sobre la mesa. No creo
la pregonera que piensa... de todo esto. Mójate, de María del Carmen. También se tiene que mojar David. Aquí sí. Todo el mundo se moja. Estamos en tiempo de barra libre.
Para empezar, no afortunadamente no soy la señora Ana Agudo, porque bastante jaleo hay para que...
Eres Mamen Sánchez.
También haya que organizar todos los viacrucis.
Ana Agudo, por si alguien no lo sabe, es la concejala responsable del tema del tráfico. La hemos tenido por aquí en alguna ocasión. Sí.
Entonces...
No tiene una papeleta fácil.
No, es muy complicado.
Tampoco le han obligado al cargo.
Hacer ese Tetris es muy complicado. Es verdad que si las hermandades no sacamos los viacrucis, no hacemos los viacrucis en Cuaresma, pues no lo vamos a hacer en Pascua. No, en Pascua ya haremos otra cosa.
Ya nos inventaremos.
Pero sí es verdad que creo que estamos quizá abusando y lo ordinario lo estamos convirtiendo en extraordinario y ya lo extraordinario.
Eso es otra cosa.
Y ya lo extraordinario. Pues que salgamos un martes santo después de la lluvia, ¿no?
Hay que diferenciar entre un viacrucis de reglas y una procesión por el 15 aniversario del encendido de los candelabros.
Pero ¿cuál es el problema? Que como ya hacemos la procesión por el 15 aniversario del encendido de los candelabros, llega a molestar el viacrucis de reglas habitual y normal.
Además,
entonces igual ahí sí debemos tener cuidado nosotros y no fastidiarla.
Además, seguramente pues ya entramos en el sentimiento cofrade y está perdiendo la magia la Cuaresma.
Claro.
Me refiero porque ya cada dos por tres estamos viendo pasos en la calle, santos en la calle. Y yo recuerdo de niño cuando llegaba Cuaresma, ya empezaban los viacrucis, era como un cambio total en nuestra vida. Y ya la Cuaresma es como, bueno, sí, es miércoles de ceniza, 40 días para el Domingo Ramos. Pero hemos perdido esa importancia tanto del sentimiento de decir esto ya está aquí, como ya del sentimiento de darnos cuenta del periodo que es.
Y que no se va a quitar el grano de la paja. Si leemos cualquier periódico, si escuchamos cualquier radio, televisión, todo es histórico, la palabra histórico. Un momento histórico.
Hemos abierto un melón sobre el que podíamos seguir hablando. Os voy a pedir un momentito que os quedéis más porque tenemos una entrevista con el hermano mayor de la Lanzada, con un concierto muy interesante y ya despedimos. Hablamos ahora aquí en COPE de un espectáculo que va a organizar la Hermandad de la Lanzada, que repasa de alguna forma la vida de Jesús y que tiene como título el Hijo del Hombre. Se va a representar el próximo viernes 7 de marzo a partir de las 9 de la noche en el Auditorio Manuel de Falla, y lo que se recaude irá destinado íntegramente a la obra social de la Hermandad. Para conocer detalles en torno a este espectáculo que fusiona el teatro, la música, la pintura, tenemos contacto con Enrique Trujillo, que es el hermano mayor de la cofradía La Lanzada, organizadora del evento. Enrique, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, bien hallado.
El Hijo del Hombre va a dar un paseo por la vida de Jesús de Nazaret, desde su nacimiento hasta su resurrección, pasando por el bautismo, la muerte, y poco más o menos me comentabas que parte de obras de grandes autores, obras pictóricas de Goya, Velázquez, Tiziano, el Greco, que de golpe y porrazo toman vida y además con música cofrade de fondo. ¿Qué nos puedes contar en torno a El Hijo del Hombre?
Pues Jorge, la has explicado muy bien. Los que vayan el día 7, que espero que sea todo el mundo que quiera hasta llenar el aforo, que por cierto quedan ya poquitas entradas, se van a encontrar una puesta en escena espectacular con un video mapping de 9 metros, que aparte es muy novedoso, porque todos conocemos la estructura del Auditorio Manuel de Falla y, en fin, la técnica pues es novedosa para poder montarlo en el auditorio. Y como bien dices, pues entonces nos van a representar una serie de obras pictóricas que están todas ellas expuestas en el Museo del Prado de Madrid, y esas obras pictóricas de todos esos pintores reconocidos que han nombrado, Goya, Tiziano, el Greco, pues de alguna manera van a cobrar vida y nos van a explicar un poco lo que está aconteciendo y el momento histórico que en la obra pictórica se está representando. Todo ello acompañado, como dices, por música cofrade adaptada pues a violín, violonchelo, viola, piano, y una serie de sorpresas y puestas en escena que bueno, que tampoco vamos a develarlo todo, Jorge, para que tenga la gente ese gusanillo de ir a ver qué es lo que se nos va a contar, pero en resumidas cuentas se nos va a contar lo que es la historia de la vida de Jesús.
Un videomapping, vamos a traducir esto para los que no lo conozcan, porque nos suena un poco extraño a algunos y a otros les sonará fácil, muy familiar, e incluso habrá quien no le suele a nada. ¿De qué se parte? ¿Qué es eso de un videomapping?
Pues es una pantalla, una tele grandísima, como digo, de 9 metros, en el que, como su nombre bien dice, pues va haciendo un mapeo, va haciendo un muestreo de imágenes, de representaciones, o de lo que en cada uso que se le quiera dar a ese instrumento tecnológico en cada momento. Nosotros en este caso pues se va a utilizar para representar las obras pictóricas y alguna cosita más que acompañe y que ayude a entender y a comprender lo que está pasando en el escenario.
Entiendo que el espectáculo está repleto de sorpresas. Algunas se pueden desvelar, otras hay que asistir para verlo. Les digo, la luz va a ser muy importante en este espectáculo titulado El Hijo del Hombre. Vamos a ser prácticos. Quedan pocas localidades, pero ¿cómo conseguirlas?
Pues, Jorge, se pueden conseguir a través de la página web de Recentrada, recentradas.es, o en la taquilla del Teatro Isabel la Católica, a un precio de 15 euros, más la gestión, que no llega al euro, o poco más de un euro. Uh-huh. Y todo lo recaudado, como bien has dicho, va destinado a la obra asistencial de la hermandad. También, pues, en buena parte, todo esto se ha hecho posible pues gracias a nuestros patrocinadores, a la Fundación Caja Rural, una vez más, que está con sus hermandades y con la cultura de nuestra ciudad, y a Arineda Las Mercedes, que bueno, que han posibilitado que todo esto se haya posible, por supuesto, para el Ayuntamiento de Granada, a GESA, a la Capitalidad Cultural de Granada del 2031, que también, pues bueno, pues la hermandad de alguna manera pues quiere apoyar también y apostar por la cultura en nuestra ciudad, como un evento más cultural de nuestra agenda de nuestra ciudad, ya no solamente religioso, sino también atractivo, divulgativo, cultural, de que nos cuente la historia de Jesucristo, más allá de lo religioso, pues de un acontecimiento histórico importante que aconteció en nuestra tierra, y que bueno, que más allá, pues como digo, de lo religioso, pues sea también atractivo para quien quiera conocer la historia de Jesús, como está pasando últimamente también, como estamos viendo en la serie esta que está ahora también de moda, de Chosen, Los Elegidos, que nos está contando y que tan afamada está. Bueno, bueno, nosotros vamos a intentar hacer de manera muy resumida algo parecido.
A mí siempre me gusta decir que, parangonando el título de una película, la historia de Jesús es la historia más grande jamás contada. El precio 15 euros para la obra social. ¿A qué se dedica la obra social de la Hermandad de la Lanzada?
Pues, Jorge, afortunadamente nos dedicamos a mucho, pero también, desgraciadamente, nos tenemos que dedicar a muchos focos, ¿no? La realidad actual en nuestra sociedad todas las conocemos, nosotros estamos en un barrio humilde, trabajador, y bueno, pues indudablemente nuestro brazo más importante siempre va a ser a Caritas Parroquial o Caritas Diocesana, en el que la hermandad está constantemente ayudando, haciendo recogida de alimentos, de juguetes, de productos de higiene, de lo que haga falta, y luego pues en las congregaciones religiosas, como puede ser la hermanita de la Asunción Blanca, que está también residiendo en nuestro barrio, con el Economato Social, con la Red Madre, con los centros de residencias para mayores, en fin, pues, más o menos estamos ayudando a todo lo que se nos vaya solicitando la hermandad en la medida de sus posibilidades. Ahí es donde acude, porque, como digo, desgraciadamente, pues la realidad social de nuestra ciudad, pues en ese sector de la población, pues está muy dañado y hay que ayudar en todo lo que se pueda.
El Día Grande de la Hermandad de la Lanzada es el próximo martes santo, que está ahí a la vuelta de la esquina, pues es el día 15 de abril, si no me equivoco,
¿sí?
La jornada del martes santo. Y este año, en la semana anterior, le daba importante, la novedad es que comienza la carrera oficial en la carrera de la Virgen, precisamente, y se dirige ya hacia calle Ganivet para discurrir poco más o menos por el itinerario que era habitual. Eso a vosotros no os supone ningún tipo de novedad, porque vosotros entrabais por ahí hacia la carrera oficial, si mal no recuerdo.
Exactamente, Jorge. Como bien dice, a nosotros no nos implica nada, porque digamos que el recorrido oficial que se añade al que ya estaba estos últimos años lo integramos dentro de nuestro recorrido habitual, el que utilizábamos para llegar a la calle a nivel. Así que en el recorrido de ida, poco o nada se va a ver afectado. En el recorrido de regreso, bueno, creo que más o menos todo el mundo conoce lo que ha pasado con el tema de la seguridad del ayuntamiento, las alegaciones que presentamos, que al final fueron aceptadas, y se nos ha permitido mantener el itinerario de regreso también, con la salvedad de que cuando lleguemos a Plaza de la Mariana, en vez de girar hacia la derecha y pasar por, digamos, la puerta del restaurante chiquito, vamos a girar hacia la izquierda para pasar por la puerta del Café Fútbol, llegar hasta la Plaza de Patobín y ahí coger el lateral izquierdo de la carrera de la villa. Entonces, se puede decir que a nosotros prácticamente el itinerario y también el horario se nos mantiene con respecto a años anteriores.
Y teniendo en cuenta que entonces en eso hay pocas novedades, me atrevo a preguntarte para despedirte, luego recordamos lo de la representación del espectáculo El Hijo del Hombre, si hay alguna novedad que pueda apreciarse sustancial en el desarrollo de la estación de penitencia.
Pues la mayor novedad es que se va a estrenar el nuevo guión sacramental de la hermandad, diseño y ejecución de Álvaro Abril. Como bien sabe, la hermandad adquirió el carácter sacramental hace unos años y nos faltaba esa insignia que nos representara como tal. Y bueno, se va a estrenar este martes santo. De hecho, te puedo adelantar que la bendición de ese guión va a tener lugar en el primer día de quinario, el 18 de marzo. Se va a presentar a los hermanos, se va a bendecir y será el estreno más representativo que tengamos este próximo martes santo. Después, estreno, pues, también tenemos la adaptación de la parihuela del paso de palio a costal, que también es novedoso este año. Las costaleras, nuestras niñas, van a llevar el paso de palio María Santísima de la Caridad por primera vez a costal. El bastidor del techo de palio también se va a estrenar como un primer paso para el gran estreno del año 26 de esa bambalina, y los hábitos, que afortunadamente tenemos ya casi 50 solicitudes de hábitos nuevos que la hermandad está gestionando por esa cantidad de hermanos nuevos que nos reciben cada y que nos acompañan cada año.
Qué bonito, cuánta ilusión nos hace conocer esas noticias y qué alegría ver la vitalidad que tiene la Hermandad de la Lanzada, que hoy ha venido especialmente por lo que ahora vamos a volver a recordar. Este viernes día 7 de marzo, a partir de las 9 de la noche en el Auditorio Manuel de Falla, se va a representar el espectáculo El Hijo del Hombre, un recorrido por la vida de Jesús de Nazaret que parte desde la pintura, a la que luego da movimiento, de grandes obras maestras de algunos de los mejores pintores que cuelgan en el Prado. Las entradas, al precio de 15 euros, se destina el beneficio a la obra asistencial de la hermandad y se pueden adquirir en Red de Entradas. ¿Quieres añadir algo más, Enrique Trujillo, hermano mayor de la Lanzada?
Pues añadir que quedan pocas entradas, que la gente no se lo piense mucho, que acudan a la web de Red de Entradas o a la taquilla del Teatro de Isabel Católica y que nos acompañen y que disfruten el viernes día 7 de marzo de un espectáculo único que viene por primera vez a nuestra ciudad y que va a hacer las delicias de todos los que asistamos.
Muchísimas gracias. Suerte en todo lo que tenéis por delante, que no es poco. Hasta ahora.
Hasta ahora, Jorge. Muchas gracias también a vosotros, a la COPE, hermanos mayores honorarios de nuestra hermandad, y que siempre estáis con nosotros en todo lo que necesitamos. Muchas gracias también a la COPE.
Esto es Cruz de Guía en COPE Granada.
Pues nos tenemos que marchar, que hoy
Esto es Cruz de Guía en COPE Granada.
Pues nos tenemos que marchar, que hoy hemos rebasado ampliamente nuestro tiempo. Vamos a ir ya despidiendo. Si alguien quiere decir, hoy hemos tenido tanto tiempo que hasta os puedo dar el último turno de palabra a cada cual para que diga lo que le apetezca antes de concluir, pero que sea del interés de los oyentes, ¿no? Para saludar a nuestros amigos. En el orden contrario al de la presentación, Elena, ¿quieres decir algo?
Yo quiero desearle mucha suerte a Mamen Sánchez. Hombre, en su claro, pregón, ya que está aquí y la tenemos aquí, y también a David con todos esos conciertos que tenemos con la agenda en San Matías.
Y Lucía, ¿qué nos quiere decir?
Que disfrutemos los que estamos aquí y los que nos están escuchando de lo que se viene, como lo estamos haciendo del resto del año.
Que está a punto de llegar la cuaresma y llega el pregón de Mame Sánchez, como uno de los actos de ese pórtico cuaresmal. Antonio.
Bueno, pues la hermandad de dando dinamismo a la ciudad, pregón dentro de poquito y toda la suerte del mundo, mami. Todo el mundo ha escuchado los conciertos en San Matías, así que la hermandad es como siempre cogiendo el movimiento y la fuerza de la ciudad.
Ahora, Adrián, ¿quiere decir algo?
Pues que en el momento en el que nos aproximamos a una quema del Dios Momo y a despedir a Don Carnal y a recibir a Doña Cuaresma, que los cofrades vivamos este periodo como tiene que ser, disfrutándolo y siendo conscientes de que pronto se acerca la Semana Mayor y la pasión, muerte y resurrección del
Fátima.
Señor.
Pues deshojando calendario, ¿no? Yo creo que ya el miércoles que viene, en 6 días, estaremos en miércoles de ceniza. Y bueno, pues soñando con una cuaresma de mucha lluvia para que tengamos una Semana Santa de sol.
David, te toca a ti casi el cierre, porque el cierre siempre va con el encierro de nuestro compañero Pablo Rivas, pero a lo mejor te toca la parte más espiritual, de para eso eres sacerdote.
Yo he venido muy espiritual también, ¿eh?
Tú también espiritual. Antonio toca la música, Elena hace las tapas, Mamen hace el pregón. Tú eres sacerdote y músico, puedes elegir.
Bueno, pues yo voy a rezar por Mamen, ¿vale? Para que el día 9 hace falta que los cofrades, con nuestra palabra, y seguro que Mamen lo va a hacer así, y nuestros actos, anunciemos una vida llena de esperanza, y más en el año jubilar, ¿no? Y yo sí pediría, y ahora que estamos en las ondas, pues que esa esperanza también la traduzcamos en oración, y una oración por nuestra pregonera, y una oración por el Santo Padre. No podemos vivir ajeno a la realidad que está viviendo la Iglesia. Una persona que ha traído aires nuevos y frescos a la Iglesia. Una persona que ha valorado muchísimo la religiosidad popular, como es el Papa Francisco. Así que también pues nos acordemos de él. Y allí estaremos escuchándote. Con don José María estará arriba, yo estaré abajo. Pero estaremos, vamos, con los oídos atentos para ver qué nos ayuda tu magnífico pregón.
Bueno, fíjense qué musiquilla más rara siempre pone para despedir el programa.
Ni un día.
Un día no me gustaba el título, conseguí cambiarlo, la sintonía. Aproveché que el otro día estaba grabada la voz de Pablo y la cambié, pero hoy me da ya vergüenza y no te la cambio. Pero bueno, que una sintonía un poco cofrade para el encierro. Cuéntanos cómo cerramos hoy. Oye, bueno. Antes de que hables, prepárate una despedida, Mamen, que tú seas la que cierres el programa, por favor, Pablo.
Hablaba David de esperanza, y yo quiero decir en primer lugar el daño que han hecho, Jorge, las serigrafías en las tazas que te anuncian desde que te levantas que todo es maravilloso. Hablo de esas que ponen: vive cada momento al máximo, si quieres puedes, deja de darle vuelta a todo y sonríe, todo está en tus manos. Hay gente que se ha lanzado a eso de soñar a lo grande, como estas tazas recuerdan, y algunos de ellos, con un puñado de dólares en el bolsillo, incluso han llegado al espacio. Luchad por vuestros sueños, repetía estos días este Jesús Calleja, con demasiadas canas para llevar un mono tan hortera. Luchad por vuestros sueños, que se lo digan al que cada día aterriza en el barro de la verdad, al que lucha y nada, que las cosas no salen. Al que insiste en las oposiciones y la nota no llega, al que echa currículum y no suena el teléfono. Al que postrado en el hospital no pierde el ánimo, pero los resultados pues van por otro lado. O al que, aunque lo intenta, ya ha perdido la esperanza. El mundo que nos venden es tan distinto a la realidad, edulcorada y con luces de neón, que hasta asusta. Nuestro Dios, el Dios de los cristianos cofrades, hace con nosotros justo lo contrario, Jorge. No nos ahorra ningún sufrimiento, ni siquiera lo hizo con su hijo. No es un Dios que con un puñado de dólares nos lleve al espacio y ¡pum!, solucionado. No nos promete desde la montaña que dejaremos de llorar, ni que dejaremos de ser pobres, ni que dejarán de perseguirnos. No llegan las soluciones como las recetas mágicas que hoy nos proponen, que hoy nos venden. Lo que nos promete es lo que hoy hace, estar siempre aquí al lado, con nosotros, en esta compañía y en esta presencia constante, incluso en lo peor de lo peor. Ahí es cuando sigue el ancla con nosotros. Y es con esto, Jorge, con lo que hoy quiero echar los costeros a tierra y encerrarnos, con la esperanza de la que tanto hoy hemos hablado y sobre la que tantas cosas escucharemos en el pregón de este año. La esperanza, pues, que es la que siempre está. Esperanza hoy, esperanza siempre, en toda la humanidad, en Santa Ana, esperanza ayer, esperanza mañana, y esperanza aquí en Granada.
Y alguien de la esperanza, la pregonera, Mamen, es la que va a cerrar hoy el programa. Que no me gusta a mí eso de despedirme, suena fatal siempre decir adiós.
Pues mira, te estaba escuchando y estaba apretando el ancla que llevo colgada del cuello. Y eso es lo que quiero, llevar esperanza a todo el mundo. Y daros muchas gracias a los que estáis aquí y a todos los que estáis haciendo que este recorrido sea fantástico. Y ojalá todos los cofrades podáis ser pregoneros alguna vez.
El primer viernes de Cuaresma, que es día 9 de marzo, ¿no? Cuando es tu pregón, 12 del mediodía, Teatro Municipal Isabel la Católica.
Así es, allá os espero.